Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa Economía y Cultura, correspondiente al lunes 20 de mayo de 2024. Lo primero que voy a decir es enviar un cariño muy grande, un abrazo muy fuerte, amén, amén de la muy cálida bienvenida que le doy a todos mis oyentes, a todo mi auditorio. Quien conoce bien mi alcance, mi portento, mi búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole barroca o barrocos, y mi modo de interpretar la vida, de acometerla, de enfrentarla cual tragedia romántica. Entonces, el primer saludo, el abrazo fraterno al señor director y maestro de mi actual coro, o uno de los que integro, el coro de la legislatura porteña, es decir, el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto, a todos mis compañeros. Y como se suele decir, voy a hacer una concesión graciosa, no de su majestad, pero una concesión. Los compañeros y las compañeras, sopranos, contraltos, mezzos, bajos, tenores, barítonos. Vamos a dar un concierto el 27 de este mes, nuevamente en la legislatura. La legislatura es un lugar que ha sido como mi casa de militancia política en la segunda mitad de los 80, cuando estaba afiliado a la Unión del Centro Democrático, capitaneada por el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Luego, en los años 22, 23 y parte del 24, por presentaciones de libros, actos académicos, seminarios, en algún momento cierta colaboración ad honorem con representantes políticos de Republicanos Unidos, cuya figura más trascendente o más conspicua o más relevante era o solía ser el doctor Ricardo López Murphy, a quien el doctor Yamil Santora lo considera el pasado. Otra de las figuras estelares del partido. Se ha dividido en dos grandes grupos, por decirlo de esta forma. Los santoristas, los moritanistas, Roberto García Moritán también fue entrevistado, el licenciado Roberto García Moritán, y también, por otro lado, el doctor Ricardo López Murphy, quien me concedió dos audiencias en la Cámara, u Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Me preocupa cierto alineamiento, no digamos extremo, pero algo exagerado de los santoristas moritanistas a la figura del señor primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei, en términos de un reportaje muy sencillo, muy gracioso, muy lúdico, pero demasiado simplón para mis estándares tan exigentes y tan renacentistas y tan sofisticados y complejos, donde había un ping-pong de preguntas y respuestas entre una colega, por llamarla de esta forma, y el doctor Yamil Santoro, expresidente del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde yo soy autoridad suplente, como representante, como economista jefe honorario de la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, amigo, por momentos mentor, y ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, en el ping-pong, Santoro dijo: Ricardo López Murphy, el pasado. Javier Milei, héroe o patriota. Creo que es algo exagerado esto. Muy bien, aún en el mejor de los casos, aún cuando nos conduzca a los mejores destinos. Y, por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con que no podemos esperar demasiado. No recuerdo exactamente la frase, pero creo que el señor presidente de la República, el señor presidente de la Nación, creo que dijo hace un cierto tiempo, dos tercios de la mejora a partir de estas políticas de reforma integral se verán en 15 años. Yo recuerdo la frase de Keynes: a largo plazo todos muertos. Bien, entonces voy a comenzar con la parte, con mi protocolo y ceremonial acostumbrados. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin tapujos, sin reservas, sin pruritos de ningún tipo, 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Luego diré por qué brindo, suministro a mi audiencia con mi número de celular al aire. Hoy quiero hacer justicia a todos mis sponsores, ser generoso con ellos, amable, conceptuoso, y al mismo tiempo yo quiero dar hoy muchas cifras de la evolución de la economía argentina, y qué está bien y qué está mal. A propósito de que alguien profesionalmente me requirió esto. Pero antes, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Asimismo, a todos mis colegas, periodistas, locutores, etcétera, que hacen lo mismo que yo. Están a cargo de la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas, audiciones o productos radiofónicos, aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, una de las frecuencias moduladas que integran el top 10 de las más escuchadas en el AMBA. La referencia que yo tenía hace un año y medio era que Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo que se dedica a la cultura compitiendo cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, ostentaba el palmarés de integrar el top 12, el top 12 de las frecuencias moduladas más escuchadas en el AMBA. Mi referencia más precisa y más actualizada es que integra el top 10 en el ranking, ¿no es así? No de la Asociación de Tenistas Profesionales que uno querría haber integrado alguna vez, sino de las frecuencias moduladas más escuchadas en el AMBA. Le voy a pedir esta vez a Ricardo, para cambiar un poco mi protocolo, que iniciemos con música. Muchas gracias, Ricardo. Bien, simplemente para dar ante todo las noticias, luego terminaré con los saludos del protocolo. El gobierno argentino dijo que no pedirá disculpas por los dichos de Javier Milei en España y escala la crisis diplomática. En un discurso que dio en el acto del partido de ultraderecha Vox en Madrid, el señor presidente argentino llamó a su par español, Pedro Sánchez, calaña de gente atornillada al poder y tildó a su esposa, Begoña Gómez, de corrupta. Ante esta situación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y exigió una disculpa pública de Milei. El gobierno confirmó el congelamiento de la tarifa de gas. El Ejecutivo resolvió mantener inalterados los cuadros tarifarios de transición y de tasas y cargos por servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024, según publicó esta mañana en el Boletín Oficial. Estaban previstos aumentos de más del 400% para mayo. Ya vamos llegando a los números. Crece la tensión en la Corte Suprema de Justicia por la candidatura de Ariel Lijo. El viernes, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, a quien conocí hace poco en el patio Bullrich, que me presentó el doctor Fernando Andrade, quienes se oponen al ingreso del Lijo, acordaron desdoblar la Secretaría Penal de la Corte, lo que puede leerse como una maniobra para ganar un espacio de poder en el máximo tribunal. El oficialismo apunta a dictaminar la ley bases esta semana en el Senado. Mañana a las 16 se reinicia el debate. De todos modos, el gobierno no podrá llegar al sábado con la iniciativa aprobada y analiza qué formato tendrá el acto del 25 de mayo en Córdoba, originalmente pensado como inicio del pacto de mayo con los gobernadores. Senado, el rechazo a la restitución de ganancias ronda un número complicado para las pretensiones del gobierno. Al menos 44 senadores votarían por eliminar el artículo que repone el impuesto, una cifra cercana a los dos tercios, mayoría que haría imposible que el oficialismo y sus aliados puedan insistir en diputados. 6. Vouchers educativos 2024. ¿Qué pasará con las solicitudes, cuáles son los colegios y cuándo se cobra? Hasta ahora ha sido una iniciativa poco exitosa, según he sido informado. Otra polémica para el señor del tabaco involucra a Emanero, uno de los traperos de moda. El artista, exitoso entre los jóvenes, consume y muestra cigarrillos Red Point en varias de sus canciones. ¡Qué personajes! Sin acuerdo salarial, iba a decir 8, si es la número 8, noticia número 8, sin acuerdo salarial sigue el acampe policial en Misiones y aumenta la tensión. 9, la parrilla argentina Don Julio, otra vez premiada como el mejor restaurante de carne del mundo. Internacional, el gobierno de Irán confirmó la muerte de su presidente Raisi en un accidente de helicóptero. Bien. Por supuesto, ya llegan los primeros saludos y felicitaciones del doctor Gustavo Domingo en Barcelona, el organizador de los Spaces, y de un aplauso para el asador. Y por supuesto, el doctor Alex Daciano, doctor en economía y en finanzas, como también ingeniero. Luego seguiré mencionando saludos. Un beso enorme para vos, querida tía Elenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, en San Pablo y en Santos, ¿sí? A mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, el más antiguo de nuestra promoción, es decir, el de mejor orden de mérito, como también al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de una carrera de contador público, las primeras materias de economía de una carrera de contador público, tomando como caso testigo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a donde asisto regularmente a seminarios que me permiten incrementar la calidad del programa y preparar mejores clases. Y esto me satisface mucho en un ambiente muy grato distendido y de debates intelectuales de gran profundidad, donde incluso se admite que Murray Rothbard es un intelectual de peso relativamente menor. Y debo decirlo, porque esto es fuerte, podemos coincidir o no. A propósito de la admiración del señor presidente Javier Milei por Murray Rothbard, que de acuerdo a lo que dice Longobardi, ¿sí?, cuando admira a Rothbard es una admiración por un intelectual menor, y cuando el señor presidente observa o estima que todos los argentinos padecemos de un desorden cognitivo, esto lo torna, según Longobardi, un fundamentalista rudimentario, ¿de acuerdo? Y lo convierte en un psiquiatra de todos los argentinos, amén de presidente, en psiquiatra de todos los argentinos. Bien, esto para ir poniéndole pimienta y sal, ¿no es así? Y mucho picante, como ameritan estos programas. Por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario, y a mi amigo, protector, mecenas, consejero, por momentos sponsor auspiciante, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, a la sazón también farmacéutico y bioquímico, amigote de deportes, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Y bien, debo decir esta cuestión a propósito de todos los amigos, de un aplauso para el asador que me convocan reiteradamente, Merien, el doctor Mariano Gabriel Peraca, de quien destaco su bravura y su compromiso, y tantos otros amigos de Comuna 2, Comuna 14, de Republicanos Unidos, y todos los milongueros y milongueras a quienes citaré hoy, todas las organizaciones tangueras y campeones de los campeonatos de tango. Hoy tengo muchas cuestiones, números, ya di las informaciones, a dónde va la economía argentina. Entonces yo me permito decir algunas cuestiones. En cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno, en pesos constantes de 2004, se prevé una caída de entre 3,5 y 4%. Esto quiere decir en términos reales. Respecto del incremento porcentual en el índice de precios consumidor, que es una medida de la inflación minorista, se estima, y son estimaciones conservadoras, entre 160% y 180% anual para todo 2024. En términos del riesgo país, nosotros hemos descendido 1.200 puntos respecto de la administración Fernández Cristina Massa, una vez más, 1.200 puntos, pero hemos llegado a una barrera casi infranqueable de los 1.200 puntos. Es el country risk, medido por el MBPlus, es decir, el Emerging Markets Bond Indicator del JP Morgan, ¿de acuerdo? Calificadora de riesgo y banca de inversión. 1.200 puntos. Respecto de la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Argentina, tasa de política monetaria, estamos en un 40% como tasa nominal anual. Hemos logrado, ¿sí?, por cuarto mes consecutivo, superávit fiscal primario y, en términos de Producto Bruto Interno, como también superávit fiscal primario financiero, es decir, computados el pago de intereses de la deuda, y en términos del Producto Bruto Interno. Es decir, que incluso hemos sobrecumplido la meta con el Fondo Monetario Internacional. El principal driver o impulsor del ajuste fiscal ha sido la licuación real de las prestaciones sociales junto con el aumento de la recaudación por el impuesto país. Y ustedes no, digamos, no dejen de reparar en el hecho que en términos del superávit fiscal primario del primer trimestre de 2024 con respecto al primer trimestre de 2023 ha crecido en un punto porcentual del producto bruto, ¿sí? Bien, podríamos considerar que por retenciones e impuesto país ha aumentado, ¿sí?, la recaudación y por ende el superávit fiscal primario en 0,3% del producto. En cambio, aquellos impuestos o la recaudación ligada a impuestos vinculados con la actividad económica han descendido 0,2% respecto al producto. Y por supuesto hay una caída fenomenal, una caída brutal en términos de los desembolsos de capital del sector público en materia de capital, es decir, infraestructura pública, la obra pública, ¿sí?, alcanzando una caída real de 0,2% del Producto Bruto Interno. Les dejo descansar un rato con las cifras y le pedimos a Ricardo un nuevo intermezzo, interludio, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Aquí llegan saludos de la poetisa chino-estadounidense que vive en San Francisco, la doctora Chun Yu, a quien entrevisté aquí, una de mis sponsores. Si ustedes se enamoraron de su poesía en chino y en chino e inglés, ustedes se acuerdan que hice ese programa con traducción simultánea. El teléfono es el +1. Luego el paréntesis 415, que entiendo que esto es San Francisco, 342-0907. Una vez más, +1-415-342-0907. Voy a continuar con algunas de las menciones y de los saludos. El profesor Agustín, del gimnasio del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la UBA, uno de mis entrenadores. Carlitos, un bajo barítono de nuestro coro de la legislatura, como Alfredo. La doctora Isabel de Urquiza, abogada, amiga del campo de deportes de la ciudad universitaria. de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Enrique Chaquiazuaga, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, de la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, de mi queridísima tía Elenice Bertum Gimoes y mucha gente más. Mi viejo compañero de la fraternidad 1983, Isa, el capitán Ciro Cáceres, el doctor Hugo Spettel, Patricia en Ancona, Italia, Jacqueline Dijou en Francia, todas ellas milongueras, como también de Silvian, de Málaga, Silvian Reyes Valls, la hija de mi gran amiga Sol Reyes Valls, en el caso de Silvian, bailarina clásica y bailarina de tango, y se integrará al diseño de vestuario de los proyectos de Exultate Lírica. También un beso grande para Sabina en Berlín, Alemania, la doctora Neil en Oppenheim, para Patricia en Francia y en Ginebra, Suiza, y tantos otros, el profesor José Pío Salas, el bailarín de tango José Meno, con quien haremos un comercial de boxeo, la ingeniera Claudia Cañas, la bailarina Claudia Prandl, alemana ella, que dice: no me gustan los bailarines alemanes, son fríos, aburridos y bailan mal, no veo la hora de regresar a la Argentina. Al profesor doctor Eduardo Escarano, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quien nos está dando este seminario de posgrado sobre los austríacos y en particular sobre Murray Rothbard. Muy bien, vamos a seguir adelante. El equipo económico está saneando el balance del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, para quien nosotros, como integrantes de los consultores REM, pronosticamos las principales variables de la macro, por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, que está midiendo nuestra capacidad de pago de intereses de la deuda todos los años, ¿correcto? Dados los compromisos de deuda soberana, bruta residual del Estado soberano argentino, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, en términos nominales o corrientes, o en términos reales, es decir, medidos según índice de precios de año base, ya sea pesos, dólares, euros, una curva de rendimientos o yield curve, es decir, toda la serie de tasas de interés, es decir, tasas de retribución monetaria a distintos instrumentos del mercado financiero propiamente dicho, es decir, el sistema bancario financiero institucionalizado, como también a distintos instrumentos del mercado de capitales de la República Argentina, es decir, el mercado de títulos valores. Hay distintos instrumentos a distintos plazos que pagan distintas tasas. Entonces se compone la curva de rendimientos, tipos de cambio, tasas de inflación. Eso es lo que debemos hacer. Y respecto de, bien, quiero decir esto nuevamente, el equipo económico sanea el balance del Banco Central empujando, ¿sí?, a los bancos a cambiar pases pasivos por títulos de deuda de Tesorería General de la Nación. Y aquí también hay una duda muy importante en términos de si se va a poder renovar el swap, ¿correcto? El contrato de permuta o canje financiero con el banco, ¿sí?, el Banco Popular de China, por 4.800 millones de dólares. También tenemos algunas dudas respecto de la liberación del cepo o del control de capitales, ¿sí? Y quiero que todo el mundo esté al tanto de la extensión del impuesto país, que creo que tal vez hay un cierto enamoramiento, ¿sí?, del cepo y al impuesto país, de las autoridades, extensión del impuesto país al giro de utilidades, pago de dividendos y suscripciones al BOPREAL. Bien, creo que cumplí al informar estas cuestiones. Bien, yo quiero citar algunos documentos ¿sí? De distintos periódicos, en este caso de Melina Edner, el entramado económico detrás del canje de deuda del Banco Central con el Tesoro Nacional. Busca comenzar a desarmar los pasivos remunerados de la entidad, porque hay pasivos no remunerados, como la base monetaria, que la definición tradicional, ¿sí? Es billetes y monedas en poder del público, más encajes no remunerados. El saneamiento de la hoja de balance del central significa licuar fuertemente el pasivo del central, ¿sí? Desarmar los pasivos remunerados de la entidad concentrados a un día de plazo. La respuesta del mercado. Entonces veamos un poquitito qué es lo que está diciendo aquí. Bien, se me trabó un instante la máquina, entonces vuelvo. Tras el dato de inflación de abril, 8.8%, el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia por cuarta vez en un mes y por sexta vez en la administración Milei Caputo. Se la ubicó en 40% nominal anual, equivalente a 49,1% efectiva anual. Lo interesante es que nuevamente el recorte precedió a la licitación del Tesoro del último jueves, dando la clara señal de extender el plazo medio para no licuarse y ratificando la voluntad de eliminar los pasivos remunerados del BCRA. En relación con este último punto, el señor presidente Javier Milei dijo en un discurso en el CICIP que están cerca, un segundo por favor, que están cerca de abrir el cepo, pero que primero hay que resolver el problema de los pasivos remunerados, además del de los puts y el stock de dividendos. ¿Correcto? Los puts son opciones o contratos financieros de opción en términos que, digamos, representan derechos, ¿sí? Derechos a comprar cierto activo subyacente en un cierto plazo determinado, pueden ser opciones de estilo europeo u opciones de estilo americano, pero que dan derecho a venta del activo subyacente, real o financiero. En este caso, el subyacente es financiero. Bien, en esta línea, en el día de la subasta del Tesoro, el BCRA flexibilizó la regulación respecto a la exposición del sector público del la exposición al sector público por parte de los bancos. La comunicación A-8020 permite que las LECAP licitadas en el mercado primario, en la misma magnitud a la disminución acumulada del saldo de pases pasivos, no computen en el límite de 75% de la responsabilidad patrimonial computable de los bancos. A modo de ejemplo, si un banco reduce su posición de pases por 2 billones de pesos, podrá suscribir letras capitalizables al lanzamiento por hasta ese monto. Con la tasa de los pases pasivos en 3,3% efectiva mensual y las LECAP al 14 de junio, 1 de julio y 26 de julio ofreciéndose a una tasa mínima de 4,2%, 4,1% y 4% respectivamente, el guiño a las entidades para entrar en el canje era evidente. Los factores mencionados contribuyeron a que la última licitación del Tesoro fuera todo un éxito. Al respecto, se captaron 11.7 billones de pesos, es decir, millón de millón, tras recibirse ofertas por casi 18 billones de pesos. Las LECAP acapararon la atención de los inversores, representando 90,1% del monto total ofertado o el equivalente a 45,6% del stock de pases al 14 de mayo. Antes de ir a la música, yo quisiera decir que las variables financieras están funcionando. Hace poco el señor primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei, mencionaba que, medido hasta hace unos días, al momento de asumir, la cotización promedio de los títulos de deuda argentinos era de 18 sobre 100 de valor nominal y habían ascendido hasta casi 60, ¿correcto? Por otro lado, los superávits de primario y financiero, superávit fiscal y de cuenta corriente con el exterior, ¿sí?, se han logrado a costa de una recesión brutal. Y básicamente este apretón fiscal y monetario, del cual ya expliqué la parte fiscal y la monetaria en otro programa, significa, por el lado monetario, que la oferta de base monetaria, en la definición tradicional, billetes y monedas en poder del público, más encajes no remunerados, es decir, la capacidad no prestable de los bancos que no es remunerada con intereses por el BCRA, está en los niveles de 2004. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Tras aplicarse factores de prorrateo significativos, 63.8% la que vence el 14 de junio de 2024, 68.3% la del 1 de julio, 41.8% la del 26 de julio y 55.3% la del 30 de agosto, se suscribieron 10 billones de pesos en las letras capitalizables licitadas, acaparando 85.4% del monto total suscripto. Análisis estructural. Capitalización de intereses. Sin embargo, esta estrategia de migrar de deuda BCRA a tesoro y, en consecuencia, extirpar la emisión monetaria endógena derivada de los intereses de los pasivos remunerados no está exenta de riesgos. Solo cierra con un fisco muy disciplinado que garantice el rollover, renovación de la deuda, capital e intereses. De lo contrario, también se pagaría con emisión por eventuales intervenciones en el mercado secundario para sostener las paridades de los títulos en pesos o al vencimiento. Con todo esto, queda claro que no fue librado al azar que se adelantara la publicación del dato fiscal de abril del lunes 20 de mayo al jueves 16, día en que se conoció el resultado de la licitación de pesos. De momento, el Tesoro viene haciendo bien su tarea, considerando que obtuvo un superávit primario de 260 mil millones de pesos y financiero de 17 mil millones de pesos, acumula un saldo positivo primario de 4,13 billones de pesos o 0,7% del PBI en el primer cuatrimestre y final de 1,15 billones o 0,2% del PIB. Creo que ya lo había dicho antes. La pata floja es que la licuadora sigue imponiéndose a la motosierra y que el impuesto país continúa siendo uno de los factores contributivos relevantes del ajuste cuando es un tributo transitorio pactado para el periodo fiscal 2020-2024 y que carece de sentido en una economía sin cepo cambiario. Cabe la duda de si las autoridades se han enamorado del cepo cambiario. A todo esto, el Producto Bruto Interno podríamos calcularlo en 450 mil millones de dólares o 500 mil millones de dólares. 500 mil millones de dólares. Quiero recordarles que esta cifra, ¿sí? Nosotros estamos detenidos desde 2011. La economía vive en esta inflación desde 2011. Y se acuerdan con la, ¿sí?, caída definitiva, ¿sí?, con la implosión definitiva de la... Una cuestión es la implosión, otra es la explosión de la convertibilidad. el Producto Bruto Efectivo en dólares era de 250 mil millones de dólares, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que había desempleo de maquinaria o de capacidad instalada en la industria, infraestructura, desempleo de capital del 50% y tasa de desempleo de mano de obra del 25%. Es decir, efectivamente producíamos 250 mil millones de dólares. Mientras que el PBI potencial, el que se hubiera logrado con cero desempleo o con una tasa mínima de desempleo eficiente de mano de obra y capital, era de 500 mil millones de dólares. Hace rato que hablamos de 500 mil millones de dólares. La economía argentina está estancada. La creación de empleo privado formal en la Argentina se encuentra estancada desde hace 15 años, por lo menos, ¿sí? Y la productividad total de los factores se encuentra, digamos, en valores mínimos calculados en estos últimos 30 años, ¿sí? Tomo información oficial y del ENDEI, ¿sí? La Encuesta Nacional Dinámica del Empleo y de la Innovación, ¿sí? Al menos hemos caído en los últimos tiempos de productividad entre 8 y 10%, ¿sí? En los últimos 15 años la Unión Europea ha aumentado productividad 30%, nuestros países hermanos de Sudamérica han aumentado su productividad entre 8 y 10, ¿sí? Mientras nosotros caímos ese valor. Cuando no hay inversión, cuando no hay inversión de calidad y se amortizan las viejas máquinas, sucede esto. Muy bien, decime, querido Ricardo, ¿hay un cuarto espacio musical? Entonces, puntos suspensivos. Gracias, querido amigo. Luego haré otros saludos. De Bloomberg, a través de una serie de decisiones que incluyeron una nueva baja de la tasa de política monetaria y cambios regulatorios, ya les comenté, que ahora la tasa de política monetaria es 40% nominal anual. El equipo económico empujó a los bancos para consolidar el conocimiento adquirido hace unos instantes. Empujó a los bancos a que migren una porción significativa de la montaña de pesos que tenían colocados en pases a títulos del Tesoro, lo que implicó continuar saneando el balance del Banco Central de la República Argentina. Pero en paralelo volvieron a asomar los interrogantes respecto de los millonarios vencimientos por el swap que deberá afrontar el gobierno en junio y julio de 2024 por 35 mil millones de yuanes, equivalentes a más de 4.800 millones de dólares. Pesos migran del BCRA al Tesoro. Ya mencioné, el jueves pasado la Secretaría de Finanzas informó que adjudicó 11.7 billones de pesos en una licitación en la que enfrentaba vencimientos por algo más de 3.2 billones de pesos. El excedente, explicó Economía en un comunicado, se utilizará para reducir la base monetaria. Ya explicamos qué es la base monetaria. Esa fuerte demanda estuvo impulsada no solo por la baja de tasas que convalidó el BCRA el martes, con lo cual es más atractivo tener títulos del Tesoro, que llevó la tasa efectiva mensual a 3.3%, casi un punto porcentual por debajo de lo que pagó el Tesoro. Además, la autoridad monetaria flexibilizó dos límites normativos para empujar a los bancos a que se vuelquen sobre los títulos que ofrecía la Secretaría de Finanzas. Eximió a los LECAPS del cálculo de la responsabilidad patrimonial computable y ofreció puts para bonos SER, de modo que las entidades pudieran suscribir a esos títulos de deuda sin que ello implique un aumento del llamado riesgo Tesoro. Esta migración de pesos del central al Tesoro resulta clave con el objetivo del gobierno de sanear la hoja de balance de la entidad que preside Santiago Bausili, condición necesaria para eliminar el cepo cambiario. Bien, espero que vayamos entendiendo todo lo que estamos haciendo hoy día. Contame dos viva Perón, cuatro minutos tengo. Bien, simplemente aquí hay un, en el Clarín Económico del último domingo, un artículo de Ezequiel Burgo, argentinos, guarden sus pesos, no se devalúan, Menem y el atraso cambiario 30 años atrás. Ustedes saben que cuando el Mingo, doctor Domingo Felipe Cavallo, le sugirió a Menem salir de la convertibilidad pura uno a uno, por la apreciación cambiaria e ir hacia una canasta de monedas, marco, ¿no es así?, dólar y yen, en función de las principales monedas de negociación de la Argentina en términos de socios comerciales y de flujos de capitales. Esto fue el comienzo de las tensiones, porque el uno a uno permitía ganar elecciones. Y hubo un enamoramiento del uno a uno. Pero en el último Cavallo del doctor Fernando de la Rúa, hubo un intento de eurizar la convertibilidad, de ir a la canasta de monedas. ¿De acuerdo? Porque hoy tenemos un tipo semifijo de cambio. ¿De acuerdo? Con los problemas y ventajas que puede llegar a representar. En cualquier caso, ciertos bienes en la Argentina hoy son 40% más caros en dólares, es decir, haciendo la comparación con sus similares del exterior. ¿A qué me dedico yo? Macroeconomía y finanzas corporativas. Evaluación de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Srafa o a la Marx y viceversa, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, es decir, futuro forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción y swaps o contratos de canje o permuta financiera. Amén de Guía Cultural, 112-305-3027. Gringas queridas, no todo Argentina es Buenos Aires, no todo Buenos Aires es tango, no toda la mañana es clases, a la tarde seminarios, a la noche milongas. Puedo llevarlas a explicarles Soldi, Berni, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, como también de la Cárcova y Sábatos, ¿no? Iba a decir, por supuesto, Julián Aguirre, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, nuestros próceres, nuestra música clásica argentina, esa es la gran cultura argentina y de Buenos Aires. La música, es cierto, la música. Escuchamos de Sergei Prokofiev, de 10 piezas de Romeo y Julieta, opus 75, escritas en 1937, 1, danza folclórica, 2, escena, La calle despierta, 3, Minuet, llegada de los invitados, al piano Boris Berman, Marisa Perello Villalonga, artista plástica, y su hermana Karina Perello. Comunicarse al más 54 911 4051 4181. Magníficas artistas plásticas, pintoras que conocí en el Palacio Barolo. Entonces solamente debo, digamos, bueno, saludar al arquitecto Charlie Bonfilio Soranz, al resto de mis amigos, a Ricardo, cooperación inestimable en materia musical. Rendimos homenaje a Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho. Bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.